Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Antonio Ladra ya se viene, sonó ahí el la potencia de la
cortina.
Impresionante.
Es que él viene pisando fuerte y a tirar ahí. Tire,
¿qué año,
tire?
¿Qué año, no?
Bueno, qué año que se va, ¿no? Sí, qué añito, va, añito, qué intenso. Añito. Y, sí, creo que nos vamos a tener que seguir acostumbrando a esta intensidad. Es una cosa eléctrica que nos atraviesa en un montón
ya de estamos aspectos. estamos en esa época, sí. de estar un poco más intenso.
Sí, pero lo bueno que tiene usted y yo, en este caso, y creo que Mariano viene ahí cerca, que hemos vivido, como decía Neruda.
Como
¿no?
decía Neruda.
Hemos vivido y podemos contar. ¿No?
Usted dice que Neruda, ¿pero por qué, un poeta chileno?
¿Por qué sos tan políticamente correcto con la mujer? ¿Vos decís que ella no ha vivido?
No, ella ha vivido, pero viene un poquito, en la edad viene un poco más
cerca. Pero pará, mirá que yo estoy mucho más cerca de ella que de ustedes,
Bueno, bien. Entonces hablemos de nuestras confesiones.
Tengo 46, papá.
Tenés razón, estás mucho más cerca de ella que tiene 42.
42. Claro. Bueno, y de que, nosotros somos confieso señores... que he vivido.
Está bien, es una frase
Pablo Neruda.
De Neruda que el día que la escuché quedé boquiabierto.
Le faltó confesarse a usted. Usted dijo he vivido, pero es confieso que he vivido.
Es confieso que he vivido. Claro. Citando la vieja frase.
Yo tengo una remera, tengo una remera que me la compré en La Chascona, una de las casas de Neruda en Santiago. Que dice, confieso que he vivido.
Es divina esa frase, claro. Ahora hay que confesar qué ha vivido.
La vida en todos sus colores, la paleta completa.
Las novelas de Neruda cuentan muchas cosas, ¿no?
Cuenta.
De cómo ha vivido. Bueno, yo voy a hablar ahora del...
Le gustaban más las minas y la milanesa en los panes.
Marisol y Marisombra.
Tenía de todo.
Tenía en la ciudad Marisombra y en el campo Marisol.
Cuando fue embajador... Hoy estaría en la picota.
Y sí.
Bueno,
no le quepa la menor duda.
Ah, la mayoría hoy estaría en la picota. Mejor dejémoslo por ahí. Hagamos una amnistía.
Bueno, y Perón. Hoy Perón.
Perón, ni que hablar.
Yo va a tener novias de 13 años.
Y le podría nombrar.
Mao Zedong.
Y podría nombrar expresidentes más cercanos. Así que mejor dejemos la amnistía
mejor,
por ahí.
Mejor este. Sí, sí, pero mejor no hablar de ciertas cosas.
Lo de Juan Domingo Perón raya la pedofilia.
Sí, no, raya pedofilia.
Raya y
lo mismo que Mao Zedong. Mao Zedong tenía unas. La casa de los en el lago eran 7 casitas que estaban unidas con yo estuve ahí
con pasajes
y allí en cada
son
una había
puentecitos
había niñas
esperando a Mao
esperando a Mao.
Puentecitos mágicos. Tremendo. Vámonos, nuestro antequeno.
Bueno,
Neruda era de Occidente, pues también hay que hacer una salvedad allí, ¿no? Es distinta la mentalidad de Oriente en algunas cosas donde sigue existiendo los harem que hablar de...
pero en China no.
No, en China no.
¿Harem tiene plural? ¿Harems? Me dejó la duda.
¿Harem? No.
Las cosas que piensa mi cabeza.
Los harem.
Vámonos, nuestro.
Vamos.
Bueno, no, lo que quiero hablar es del acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio por la ley forestal. Sí. Porque... yo lo que he leído bastante, han habido muchos análisis sobre cómo ha impactado esto a la coalición de gobierno, cómo impacta Cabildo Abierto, pero muy pocos análisis de lo que ocurre con el Frente Amplio. Porque, bueno, recordemos que había un proyecto de ley de suelos de prioridad forestal que promovió Cabildo Abierto y que contó con el apoyo del Frente Amplio, no solamente con los votos ahora en el Senado, sino anteriormente y hace un año también en diciembre, en diputados. Y esta ley, como todos sabemos, ya fue vetada por el presidente Lacalle, ahora se tiene que reunir la Asamblea General para ver si levanta el veto, no hay votos para eso, o sea que eso no va a ocurrir. Pero bueno, es un acuerdo que puede ser altamente discutible, sin ninguna duda, puede haber argumentos a favor, argumentos en contra, técnicos, porque la ley abarca muchas cosas, temas económicos, sociales, ambientales, pero no quiero referirme a eso. Me voy a referir a los aspectos políticos del tema, ¿no? que es esa mirada que quiero hacer. Es llamativo que el Frente Amplio, luego de 15 años de gobierno, donde tuvo en el legislativo las mayorías absolutas, no tuvo ninguna iniciativa similar. Y ahora se pliega a la ley promovida por Cabildo Abierto. Entonces, ¿Es verdad que hubo un cambio tan radical en el Frente Amplio sobre el tema forestal, o simplemente el Frente Amplio de la izquierda vio una oportunidad de golpear al gobierno, a la coalición, y la intenta mellar por ese lado? Para mí que la respuesta está clara. Es decir, vio esa oportunidad,
lo segundo.
Y es llamativa esta coalición circunstancial que se genera por esta ley en un momento en que Cabildo Abierto, a través de su líder, Manini Ríos, hizo pública, por ejemplo, una ofensiva contra una de las políticas más importantes que tuvo el gobierno de izquierda y que es una de las banderas, la ideología de género. La calificó de perversa.
La agenda de derechos también, ¿no?
Toda la agenda de derechos.
Que o fragmenta cuando, a la familia.
Padre. O cuando además está promoviendo la libertad para los represores encarcelados en Domingo Arena, enmascarado en razones humanitarias. Es decir, ahí está enfrentado el Frente Amplio. Sin embargo, el Frente Amplio vota esta ley junto, o le da los votos para que sea aprobada.
¿No te parece que está bien que separen los temas?
Bueno, pero esto es política.
Sí, pero también puede haber una coincidencia en cuanto al asunto
de la
prestación.
Bueno, está bien, pero ¿dónde está la coincidencia? Si acabo de decir que en 15 años el Frente Amplio
no fue coherente en ese sentido.
No, por supuesto que no fue coherente.
Bueno, es lo que se esgrime desde los partidos tradicionales, pero esto es una estrategia política.
Es una lectura por fuera de cualquier mirada político-partidaria. Es decir, esta es la realidad, nadie puede desmentirla. ¿Qué cambió? Si el Frente Amplio hizo campaña con la forestación durante todos los gobiernos. Yo recuerdo, en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando asume Tabaré Vázquez, en la campaña, estaba en contra de las papeleras, ¿se acuerdan?
Claro.
¿Sí? Estaba en contra de las papeleras.
En 2004 estaba en contra de las papeleras y en contra de Bondnia.
Sí, clarísimo.
Después cambió en la presidencia.
Pero cuando Vázquez queda presidente, o sea, es elegido presidente y establece su equipo de gobierno en el Hotel Presidente, el que manejaba allí era Gonzalo Fernández, que después fue secretario de la presidencia. Yo tuve una reunión con Gonzalo Fernández y una de las cosas que le pregunté claramente era qué iban a hacer el Frente Amplio como gobierno ahora con respecto a las papeleras. Y me dijo, concreto, vamos a apoyarlas, necesitamos generar mano de obra. Basta de palos en la rueda.
Viejo y querido, inversión, mano de obra.
Sí, eso fue lo que dijo Gonzalo Fernández en aquella época. Y a partir de ahí, dale que va.
Antonio, y otro tema que hay que considerar es que cuando surge el movimiento Un Solo Uruguay, tuvo que decir muchas veces que no era político porque se lo emparentaba con el Partido Nacional, y hoy por hoy el movimiento Un Solo Uruguay estuvo junto con el Frente Amplio en esta protección de la no forestación de la cuenca lechera.
Sí, es cierto también eso. Bueno, entonces, está claro que el Frente Amplio vio en este tema de la forestación un flanco débil de la coalición de gobierno, porque está claro que Cabildo Abierto, sobre todo a través del diputado Luz, que hizo campaña en contra de del acuerdo firmado con UPM2, etcétera.
Un abanderado.
Pero el Frente Amplio está recorriendo un camino, o va por un pretil muy angosto, está haciendo equilibrio. Ya lo recorrió antes en la historia. Yo sé que no es comparable. Fue con episodios más delicados, pero no deja de sonarme, a mí no me deja de sonar, el apoyo que en el año 1973, en febrero del 73, muchos sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista en concreto, apoyaron a los militares en el alzamiento contra el gobierno democrático. Era Bordaberry en aquel momento, pero dieron apoyo pensando que se venían momentos de darle lugar a aquellos los militares peruanistas o militares progresistas, y después la realidad demostró lo contrario. Entonces, más allá del resultado final, la ley fue vetada por el presidente, ya está claro que hubo un triunfo político de Cabildo Abierto, y el Frente Amplio acompañó con el propósito, ya dije, evidente de generar esa grieta, palabra tan de moda además, en la coalición gobernante, que genera una grieta política, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que Cabildo es el triunfador en esta pulseada? Porque todos están diciendo que ha puesto en duda la continuidad de la coalición.
Un palo grande de Bordaberry. Aparece para esto, ¿no?
Sí.
Bordaberry estaba en torque.
Aparece para empezar a recuperar de a poco los votos que ha ido perdiendo el Partido Colorado.
Bueno, es una buenísima pregunta.
Capaz que le interesa. Lo que sí es seguro es que buena parte de la fuga de votos colorados se debe haber ido del sector de Bordaberry a Cabildo Abierto.
Sí, claro. Pero también es cierto que muchos votos del MPP fueron a Cabildo.
También. Comparten. Me llamó la atención la connotita de Bordaberry, ¿no? Quiere decir que caló en este tema, caló en algunas profundidades políticas interesantes.
Entonces, ¿qué es lo que ha logrado Cabildo Abierto con esto? Primero, ponerse en el centro de la escena. Punto. Es un partido que es el tercero en la coalición.
Pequeños productores, campo. ¿No?
Pero además logra mostrarse dentro de la coalición como algo diferente. No solamente por los puntos de vista muchas veces frágiles de algunos dirigentes respecto de la democracia, ¿no? Sino porque lo posiciona como un referente con sectores sociales vinculados al campo.
A los sectores más pequeños chicos, y medianos, del campo,
pequeños además, y medianos, claro, propietarios. Justamente donde el Frente Amplio debería estar generando alianzas.
Bueno, ¿se acuerdan que Manini y Mujica coincidieron con los colonos?
Sí, perfecto. Sí, estuvieron juntos.
Entonces,
ahí.
Nadie puede llamarse engaño, y el Frente Amplio no debería llamarse engaño, en que esto es una política o una ley que el Frente Amplio no deja de acompañar, porque no fue el que lo hizo, acompaña. Entonces, ¿quién va a llevar los réditos de esto? Va a ser Cabildo Abierto, sin duda, ¿no? Entonces, lo que logra Cabildo Abierto es ampliar la base de la coalición gobernante, además, porque se coloca como la pata popular del proyecto coalición. La pata popular del proyecto coalición.
Impresionante, ¿no? Pero aparte de ser la pata derecha, es la pata popular.
Quizás sea esa la explicación de la salida por Bordaberry.
Es probable, claro. Y además, que esto, sí, que en el Frente Amplio no se engañen, pero Cabildo Abierto nunca va a aliarse con la izquierda. Ni la izquierda querrá aliarse, más allá de las cosas circunstanciales, como ocurrió ahora con Cabildo Abierto. Si piensa alguien dentro del Frente Amplio que puede llegar a hacer eso, está equivocado, ¿no? Y voy a terminar con una anécdota.
Más allá de la afinidad que hay entre algunos líderes, ¿no?
Más allá
el ejemplo más claro es Orsi con Manini.
Bueno, sí, es el más claro, es el más claro. Voy a terminar con una anécdota,
yo no daría nada por...
¿Por qué?
Por cerrado en política y en
este tiempo. Política
todo está
nunca
mutando de una
todo
manera.
Todo está cambiando.
Tus propias columnas, a través de tu análisis, yo creo que es un análisis honesto que vos te haces adentro, porque vos esto lo sacás de adentro, de la persona.
Sí.
Hay un magma ahí moviéndose que yo no cerraría ninguna posibilidad de lo que nos puede
dar el futuro. Por supuesto. Pero
hay un mensaje para Antonio. Dice que los comunicados 4 y 7 son de febrero del 73 y el golpe fue en junio. Sí, nadie del FA apoyó el golpe alguno.
No, pero Antonio habló de febrero.
Yo hablé de febrero.
Dice Ergo, nadie del FA apoyó golpe alguno.
Lo que pasa es que lo de febrero fue como un adelanto del golpe.
Se sigue discutiendo aún hoy si el golpe no fue en febrero del 73. Uno de los que lo dice
es como la independencia casi, ¿no?
Oscar Lebel, fallecido. Nadie puede decir que cuál era su posicionamiento, porque él enfrentó eso. Decía que el golpe fue en febrero.
Como una primera parte del golpe, digamos.
Buen anuncio, te vamos a dar un golpe.
Bueno, pero quiero terminar con esto. Hace unos días, un amigo, querido amigo, me cuenta algo que voy a traer a colación porque creo que tiene que ver con esta situación. Un amigo de él, a su vez, un conocido del Frente Amplista de toda la vida, ya rondando, pasando los 50.
Y en la etapa, más jóvenes que nosotros, en la etapa compleja, ¿no?, del pensamiento.
Se enamoró de una mujer con la que decidieron, bueno, compartir el resto de sus días, se fueron a vivir juntos, no sé cuánto, en el interior del país.
¿Y entonces?
Pero ella es militante de Cabildo. Pero no solamente militante de Cabildo porque puso el voto por Cabildo, sino que además es de esas fanáticas de Cabildo Abierto que están en las redes.
Cabildantes.
Y este amigo es un Frente Amplista, pero moderado, calladito, no sé cuánto. Pero, de alguna manera celebraron un pacto. El pacto del amor.
El amor, claro.
El amor. Entonces, quiero terminar. El amor es ciego.
Me encanta que termines hoy la columna así.
El amor es ciego. Pero en política no lo es.
Muy bien.
Permítame.
Qué frase para el final.
Se merece usted, porque usted mezcla la poesía con su propia persona y la política. Y
sobre
la
todo, digamos que cuando están en el catre, la política queda de lado.
Olvídate.
Queda en la mesa de luz.
Queda en la mesa de luz.
Gracias, Antonio.
Bueno, un placer, nos vemos. Antonio. Nos vemos.